Bueno, gracias por atendernos primero. ¿Y qué tema este, no? Porque me parece que en un año donde está en juego tantos cargos importantes en lo político, que ya se haya puesto la lupa y la mirada en estas situaciones irregulares, que no es nuevo, se viene dando desde hace muchísimo tiempo y que siempre se habló, se comentó, se dijo, pero está bueno de que usted haya la justicia haya actuado y comiencen a trabajar en este tema como el caso de Nogolí, ¿no? Donde están los votos marcados, o se habló mucho de los votos marcados.
Sí, exactamente. Como usted dice, lamentablemente son maniobras extendidas y que exceden la provincia. La cuestión es que son de muy difícil prueba y es por eso que no se obtienen muchos resultados judiciales. Esperamos que en estos casos poder avanzar con la imputación.
Pero
En el caso concreto, sí,
no, no,
dígame.
pregunto, ¿por qué no se obtiene pruebas? Porque en realidad, si el Tribunal Electoral facilita las pruebas, deben estar ahí mismo, ¿no? Con los votos, en las urnas.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en este tipo de casos, yo estoy imputando exclusivamente tres electores compelidos. ¿Por qué tres, a pesar de que en las urnas aparecieron 63 boletas marcadas? Porque la ley exige específicamente, el delito es compelir, es decir, obligar o coaccionar a un elector para que vote en un determinado sentido. Para eso yo tengo que tener el nombre y apellido de un elector y conectar a ese elector con una maniobra concreta. Nosotros hemos podido identificar hasta ahora a tres electores que aportaron la boleta marcada que no habían usado, por supuesto. Entonces ahí hemos podido ponerle nombre y apellido a esos electores compelidos. Las otras 63 boletas que aparecen en las urnas yo no tengo forma de afirmar, a ciencia cierta, como tiene que ser una imputación en sede penal, que esos votos fueron puestos por electores a quienes previamente le fueron entregados las boletas bajo la misma maniobra
Pero
de
es muy
coacción.
difícil, usted dijo, es muy difícil porque si los votos los marcó el elector.
Bueno, ese es el problema. Entonces, hace falta necesariamente, como en este caso, electores que vengan y digan yo lo recibí en tales circunstancias de tal persona y aporten la documental, que es lo que se ha logrado en este caso. Por supuesto que las otras 63 boletas marcadas que aparecen en las tres mesas de Nogolí son otro indicio más, pero no sirven para imputar otros tantos casos más que seguramente los debe haber habido. Además, la investigación se complejiza porque esto arranca con una denuncia que se hace horas antes de las elecciones generales del 22 de octubre de 2017 por los apoderados de la Alianza Avanzar Cambiemos San Luis. Casi en simultáneo, es decir, siempre antes de que se realizaran los comicios del 22 de octubre, la alianza en cuestión, a la que corresponden las boletas marcadas del Frente Unidad Justicialista, realiza una nueva presentación, una contradenuncia diciendo que habían aparecido boletas del partido marcadas como una maniobra para invalidar sus propios votos, por lo tanto pedían que se investigara la situación. Con lo cual tenemos dos versiones encontradas en horas sobre la misma maniobra
Claro.
y que complejizó aún más la investigación.
Entonces, esta investigación, esto que está surgiendo a la luz, surge a raíz de estas denuncias previas a las elecciones.
Exactamente, de horas antes a las elecciones. Fue todo muy vertiginoso y bueno, sí se logró que tres electores testimoniaran diciendo que habían sido objeto de estas maniobras y asimismo, como dijimos, secuestrar las urnas de todo el departamento de Belgrano, porque lo que estaba en cuestión era el departamento, según la denuncia originaria, y se revisó una por una las que contenían luego de realizar el escrutinio definitivo, porque hasta eso no se podía desafectar las boletas de la Junta Electoral que estaba abocada a hacer el escrutinio definitivo.
Ahora, en lo electoral es todo un tema, ¿no? Si se quiere sanear definitivamente el tema de que la gente de cada una de las localidades elija como corresponde a sus autoridades, van a tener que trabajar y mucho. ¿Por qué? Porque ¿en cuántas localidades se conoce de que viene gente de otros lugares a votar porque tiene el carnet de conducir o por, bueno, diferentes situaciones que se dan en cada uno de los pueblos?
Sí, exactamente. Tenemos la reciente imputación que acabamos de hacer de la Fiscalía con respecto a Arizona, de la que ya hemos hablado también, en donde directamente estamos impugnando la conformación de más del 8% del padrón electoral de la localidad, con lo cual se pueden hacer proyecciones de una incidencia clara y posible en la conformación de la voluntad popular de la de esa localidad.
¿Cuánto entonces, está impugnando? ¿Cuánto?
8. Más del 8% del padrón electoral de Arizona, porque esa fue la proporción que se detectó de cambios de domicilio falso y que imputó la fiscalía en su momento.
¿Y qué demuestra este tema de cambios de domicilio falso? ¿Personas que venían a votar y quedan de dónde, doctor?
En su mayoría eran de General Pico, La Pampa y General Alvear, Mendoza. Había también algunos electores del sur de Córdoba y unos pocos del norte de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, esta situación se va replicando en distintos municipios. Si uno va a la zona de Balde o Alto Pencoso y toda aquella zona donde estamos muy al límite también con Mendoza y así en distintos lugares, también hay sorpresas en forma permanente con respecto
sí,
a
electores. Sí, exacto. La fiscalía, de hecho, tiene todavía una causa intentando impulsar de Alto Pencoso, que data ya de 8 o 9 años atrás, con una maniobra muy parecida. Por eso, tomando como caso testigo esa causa, en la investigación de Arizona se tomaron medidas investigativas extraordinarias, como tratando de agotar todas las posibilidades y ver si teníamos mejor suerte en esta nueva presentación judicial.
Otro de los lugares emblemáticos era La Calera, donde gente que trabaja en la empresa de cementos, que viven aquí en la capital, pero que por esas cosas de la política les hacían el cambio de domicilio allá y terminaban votando y dando vuelta a una elección.
Exacto. Y de nuevo, en estos casos tenemos que hablar de la dificultad probatoria, que en esos casos específicos que estamos diciendo, los cambios de domicilio, la dificultad estriba en que hay que demostrar un hecho negativo que es de muy difícil prueba, y es que el elector jamás se ha domiciliado en el circuito en cuestión. Porque lo delictivo, hay que recordar, no es que una persona se mude efectivamente y no haga el cambio de domicilio ante el RENAPER, sino la situación inversa, es decir, que denuncie un cambio que nunca se efectivizó. Con lo cual, si el elector en algún momento efectivamente residió en el circuito electoral en cuestión y no hizo el cambio de domicilio, el trámite respectivo, entonces ahí ya no hay delito porque esa persona efectivamente estuvo allí y puede ser que haya quedado registrada y no ha vuelto a hacer el cambio de domicilio.
Claro, por el otro día, doctor, también hablamos con un dirigente del Valle de Conlara y nos hablaba de situaciones parecidas en Renca también.
Claro, por eso nosotros, en el caso específico de Arizona, teníamos una denuncia que hablaba de más de 100 electores. Nosotros durante 2 años estuvimos haciendo contrataciones de domicilio en 5 provincias, y no solo contrataciones de domicilio, sino, porque hay que ver, como reitero, no solo que la persona vive en otra provincia, sino que nunca salió de ese lugar, o por lo menos nunca vivió en San Luis. Con lo cual, ustedes imagínense investigar eso elector por elector. Hemos utilizado delegaciones de Policía Federal de 5 provincias distintas para hacer estas tareas investigativas y poder llegar a este número, en el caso de Arizona, de 70 electores que estimamos que está acreditado que nunca residieron efectivamente en ningún circuito de San Luis.
Bien, doctor, por ahí uno no le pide que haga futurología, pero digo, pregunto, ¿qué corresponde en el marco de la ley de comprobarse, por ejemplo, en esto que están investigando de hechos ocurridos en Nogolí, de detectar de que existió la trampa, que estuvo esta situación? ¿Qué puede llegar a pasar?
Electoralmente, nada, para que electoralmente se anule una elección. Recordemos, en Nogolí precisamente pasó, en la elección del 2015, se anuló la elección a intendencia, pero porque se había detectado serias irregularidades en las actas de escrutinio y recuento de votos, al punto tal que no había correspondencia alguna entre los votos que se encontraron en la urna y las actas extendidas por autoridad de mesa. Y eso se dio en las 3 mesas del circuito, con lo cual eso sí está expresamente previsto en el Código Electoral y determinó que se anulara totalmente la elección y se convocara una nueva. Tiene que ser un caso extremo así como para que se anule una elección. En los demás casos, como no se puede comprobar realmente cuál fue la incidencia, y como dijimos, en el caso de estos 63 votos marcados específicamente, quién los marcó, quién los puso, entonces no podemos afirmar que esa voluntad electoral de en ese circuito electoral ha sido defraudado con forma de legítimamente. Por lo tanto, el resultado electoral no puede ser conmovido. Sí hay consecuencias penales que son las que nosotros estamos instando con esta imputación.
¿Es por eso que se va a llamar a indagatoria a la propia intendenta?
Claro, yo estoy imputando a la actual intendenta, quien resultó electa en esa elección y que estaba ya desempeñándose como delegada normalizadora, ya desde antes, después a quien era interventora del hospital local, porque también ofició como fiscal de establecimiento en los comicios y estuvo involucrada, según la prueba reunida, en las mismas maniobras, y a dos personas más, una de ellas fiscal de mesa, de una de las tres mesas de Novoli, que también los testimonios nos han permitido reconstruir que era quien llevaba el registro de electores, a quien había que acercarle las boletas marcadas y que luego, gracias a su función comicial, podría comprobar si el elector al que se le encontró la boleta, si el elector al que se le entregó la boleta efectivamente la utilizó poniéndola en la urna, por supuesto.
¿Había una promesa detrás de ese voto marcado, doctor?
Sí, el patrón de conducta que nosotros encontramos es que previamente se le ofrecía un plan y se lo anotaba al elector en el plan respectivo, en una nómina que llevaban las personas que hacían esta maniobra, diciendo en qué beneficio se o postulado se había concedido a tal o cual persona, y luego se las visitaba unos días antes de las elecciones ya con las boletas marcadas, se le entregaba la boleta marcada registrando en un cuaderno donde se correspondía la marca de la boleta con el nombre y apellido del elector al que se le encontraba. Entonces ahí ya quedaba hecha la advertencia de que si no se utilizaba esa boleta, que luego iba a ser comprobada en el escrutinio final, no se iba a acceder o no se iba a conservar el beneficio social. Como dije, esto se ha podido comprobar en tres casos, tres electores de esa localidad, que por supuesto no utilizaron la boleta marcada, la aportaron a la justicia y dieron detalle preciso de las circunstancias, tanto en las que se les ofreció originalmente el plan, como posteriormente se les proveyó la boleta marcada y las exigencias respectivas.
Bueno, está bueno de que haya una sanción, que corresponda a una sanción, porque si no vamos a seguir siempre en la misma, ¿no?
Y eso estamos procurando desde la Fiscalía, así que estamos esperando que el juez recepte el pedido de indagatoria y convoque a los cuatro imputados.
Claro, ahora usted lo aclaraba, que acaba de haber consecuencias penales, pero no electorales. ¿Qué tipo de consecuencias penales se puede...?
El delito prevé una pena máxima de hasta 3 años de prisión y, por supuesto, inhabilitación de derechos políticos, que, como toda pena, se hace efectiva una vez que la condena adquiere firmeza. Por lo tanto, son efectos que no son inmediatos y al día de hoy eventuales, porque yo tengo que esperar sendas resoluciones judiciales que recepten mi imputación.
¿Toda esta investigación que lleva adelante se está haciendo en paz, digamos, no ha tenido ninguna objeción, dificultades?
No, la verdad que en todas estas investigaciones se ha trabajado con los recursos disponibles, que como siempre son escasos, pero sin obstáculos extra ni ninguna otra maniobra que diera lugar a una denuncia en paralelo, por supuesto. Claro. Si lo hubiera, tendría que iniciarse otra investigación al respecto.
Ojalá que la justicia sea rápida en este tema, ¿no? Porque no estaría bueno que se termine todo el mandato, que termine toda la historia con la actual intendente para que recién haya una resolución sobre el tema.
Sí, en realidad eso ya es más difícil. Hay que ser en esto muy, muy directos y frontales. Es difícil porque los tiempos judiciales tienen un defecto estructural sistémico que tiene que ver con un proceso penal que data de la época de la colonia y con una estructura judicial que está muy atrás de las exigencias actuales. Entonces, con esas dos combos más, la complejidad de las investigaciones que estamos hablando, es muy difícil que los tiempos de la justicia estén conforme a la expectativa de la sociedad. Eso lamentablemente es así, hay que decirlo.
Bien, vamos a guardar entonces, en definitiva, que el juez ordene el llamado a indagatoria. Eso sería lo que faltaría ahora, doctor.
Eso es lo inmediato, lo que corresponde procesalmente. Muy o amplio. Que me lo rechace. Por supuesto, en ese caso iré en apelación.
Gracias por atendernos. Sé que tenga un buen
día. Al contrario, igualmente.
El doctor Cristian Rachid es fiscal federal y está investigando el tema de, bueno, las elecciones y la forma en que por ahí se instiga a la gente a que vaya al cuarto oscuro.
Claro, las boletas marcadas, algo que siempre se habla, se dice que boletas marcadas, se dice que cambio de domicilio, se dice que parece que hay como un plan sistemático, un secreto.
Eso pasó siempre, ¿no?
Sí, pero que no se hace nada. No, ahora se está haciendo. Pero bueno, esperemos que no haya trabas más arriba, Gustavo.
Bien, vamos en busca de las noticias de las 9 de la mañana.